Conexión Marca.
Empezamos el repaso a las noticias más destacadas. Hablando de fútbol, hoy se abre la quinta jornada de la Liga Santander. Osasuna y Betis juegan en el Sadar a partir de las 9 de la noche. Los navarros son novenos en la tabla, mientras que los andaluces son decimoquintos. Yagoba Arrasate, entrenador rojillo, habla de su rival.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero en teoría enfrente un rival con muchísimo talento, que si está cómodo lo vamos a pasar mal. Y en ese aspecto pues, bueno, tenemos que ser el mismo equipo que estamos siendo últimamente, ¿no? De incomodar al rival y luego creo que el otro día demostramos también que no es incompatible el tema de seguir defendiendo bien con tener más el balón, ¿no? Pues un poquito esa es la idea, más allá del estilo del rival.
Por su parte, Rubi, técnico del Betis, espera seguir sumando para escalar posiciones en la clasificación. Volver a Europa es el objetivo verdiblanco.
La primera división tiene un nivel altísimo y para que eso sea posible hay que aún hacer muchísimo más de lo que hacemos, no quedarse con 11 por hay con 10 por de méritos nuestros, porque también son así, es verdad, y hay que trabajar, pero es una ilusión que tenemos y que ojalá a medio plazo, yo estoy convencido que a medio plazo el Betis se volverá irá a esa competición.
Para mañana la jornada de primera continúa con los partidos Villarreal-Valladolid a la 1, Levante-Ibar a las 4, Atlético de Madrid-Celta de Vigo a las 6:30 y Granada-Barcelona a las 9. Por su parte, en segunda en la Liga Smartbank, hoy inicio de la séptima jornada con el partido Mirandés-Alcorcón a las 9 de la noche. Todos estos duelos los podréis seguir en directo en Marcador de Radio Marca. En Valencia, el juez Manuel Aleix ha suspendido la sesión prevista para hoy del juicio por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza de la temporada 2010-2011. Nahuel Miranda nos da todos los detalles. Muy buenas, Nahuel, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Efectivamente, se suspende esa octava sesión por el macrojuicio por el presunto amaño de Levante Zaragoza por incomparecencia del abogado de Agapito Iglesias, que está ingresado desde ayer en la clínica Quirón, aquí en Valencia, que está enfermo, que no ha podido conseguir un sustituto a tiempo, y ante la incomparecencia de uno de los representantes legales de uno de los 42 acusados, se ha suspendido la sesión con un asterisco, porque hay una circunstancia especial, la de Luis García Plaza, el técnico del Levante en aquel partido, que ha venido desde China para poder declarar en el día de hoy, y se ha decretado que pueda declarar hoy mismo para que se pueda regresar al país asiático. Así que ahora mismo declarando Luis García Plaza, que va a ser la única comparecencia en el día de hoy. Se está estudiando si el próximo martes se puede reanudar el juicio, si se puede habilitar esa fecha, que en principio no estaba dispuesta en el calendario, pero que podría estarlo para recuperar todas las sesiones. El nombre más destacado, el de Sergio González, el entrenador del Valladolid, que ha venido a propósito a Valencia, que no ha estado en la sesión de entrenamiento del conjunto vallisoletano y que mañana juega en Villarreal. Le venía muy bien por calendario. Veremos cuándo puede declarar el técnico del Real Valladolid.
Gracias, Nahuel Miranda. Hasta última hora. También comentamos en Barcelona, el diario El Mundo ha destapado que el futbolista francés Antoine Griezmann negoció en el mes de marzo pasado las comisiones por su fichaje por el FC Barcelona, época en la que el conjunto de Diego Pablo Simeone, al que pertenecía, se jugaba el futuro en la Liga y en la Champions League. La cuantía de estas comisiones asciende a 14 millones de euros. Mientras tanto, el Consejo de Ministros en funciones está reunido desde las 9:30 de la mañana. Una de las decisiones que se tomarán hoy será conceder la nacionalidad española a Ansu Fati a petición de la Federación Española de Fútbol. Y fuera del deporte del balón, en motociclismo se han abierto los entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón. En MotoGP, Mar Márquez ha sido el más rápido, metiendo más de un segundo y medio al resto de competidores en los libres 1. El mismo Mar Márquez habla del campeonato, que lidera con 93 puntos de diferencia respecto al segundo.
Sí que es cierto, y soy honesto y soy realista, de que este campeonato solo lo puedo perder yo, tal como lo tenemos, y si lo perdiese me tiraría de los pelos unos cuantos años. Pero bueno, intentaremos ganarlo lo antes posible, pero sin prisa. Tuve prisa en 2014 y me caí dos carreras consecutivas, Misano y Aragón, así que sin prisa, y mi objetivo de aquí a final de año también es uno realista, es intentar acabar todas las carreras en el podio, a ver si podemos.
Y hablando también de motociclismo, en A Diario ha hablado el mecánico de Maverick Viñales, que comenta sus sensaciones al trabajar al lado del piloto español.
Hemos encontrado alguna moto que va bastante bien, con un piloto que ya sabemos todos que es muy rápido, pero bueno, que había que poner un poco todo en el sitio. Ya sabes tú que aquí las diferencias son todas muy pequeñas y al final pues tienes que encontrar un poquito de cada, ¿no? Un poquito de organización, un poquito la motivación de todo el equipo, la motivación del piloto también, pequeños detalles.
En Moto3, el japonés Satsuki Suzuki ha sido el más rápido. En cambio, en Fórmula 1, las cuatro ruedas, los entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur ya han empezado con Verstappen en primera posición, seguido de Hamilton en segunda posición y Valtteri Bottas en tercera. En baloncesto, Ricky Rubio, mejor jugador del pasado Mundial de China que conquistó la selección española, ha hablado en una entrevista para el diario Marca y Marca.com. En ella, el nuevo jugador de los Phoenix Suns de la NBA reconoce que en este campeonato pasado, ganado por la selección española, España jugó con el corazón.
Podemos ser más o menos talentosos que años anteriores o que otras selecciones, pero hemos demostrado algo que no se puede enseñar que se tiene o no, que es el corazón, ¿no? Y es algo que en momentos complicados ha salido y estamos orgullosos de ello.
Por último, decimos que también en baloncesto, Fuenlabrada y Real Madrid se ven las caras este sábado en las semifinales de la Supercopa de la Liga Endesa en el Wizzing Center de Madrid. El partido se jugará a las 9 de la noche y antes, a las 6 y media, el Barça jugará contra el Valencia. Así llegamos a las 11 y 6 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con el Real Madrid. En el Madrid ya se discuten las decisiones de Zidane. Puedes leer esta noticia en marca.com. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que te está contando todo el mundo, o que muchos países del mundo están pendientes de esa misma historia. Es el Mundial de Rugby. Hoy comienza el Mundial de Rugby. Toma el testigo del Mundial de Baloncesto, del Mundo Básquet, y se disputa también en Oriente, en este caso en Japón. España no está clasificada. Seguro que recuerdas que estuvimos a punto, muy cerca, pero en un polémico partido nos quedamos fuera. Y además con un montón de sancionados y los árbitros que... Bueno, no estamos en este Mundial. Por eso quizá en nuestro país no se hable tanto. Pero te aseguro que en otros países le dan tanta importancia como al Mundial de Fútbol. Es cada 4 años, serán 48 partidos los que se van a disputar prácticamente en mes y medio. Empieza hoy y la final es el 2 de noviembre. Así que todo el mes de octubre vamos a estar hablando de rugby. Sabes que hoy es viernes y que los viernes yo cedo este puesto, estos primeros minutos de programa, a nuestro argentino favorito, Hernán Cassiari. Y en Argentina se vive también de una forma importante el mundo del rugby. De hecho, Cassiari estuvo a punto de ser jugador de rugby. Esa es la historia de hoy.
Cuando cumplí 8 años, mi papá me levantó de una patada de la cama y me dijo: o tomás la comunión o vas a rugby, pero no te quiero los fines de semana durmiendo hasta las 12. Para hacer la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10 de la mañana. Para ir a rugby lo mismo. Las dos cosas eran con pantalón corto blanco y no había que usar el cerebro. Entonces me costó mucho decidir. Hoy que soy grande hubiera optado por ser católico, pero en la infancia uno siempre se equivoca y elegí ser jugador de rugby. Me acuerdo que llegué al Club Mercedes medio dormido, un día espantoso de sol radiante. Me llevaba mi papá de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara. El profesor de rugby y mi papá eran amigos. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá, como si yo fuera 10 gramos de cocaína. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros, me palpó los tobillos y me dijo: ¿cómo te llamás? Yo lo parpadeé 4 veces. En esa época se me había dado por putear a la gente en clave morse para que nadie se diera cuenta. La clave morse era inventada por mí. 3 parpadeos cortos era la puta y uno largo que te recontra mil parió. Se llama Hernán, dijo mi viejo, está medio dormido. ¿Cómo lo ves? El profesor de rugby me miró de arriba abajo y me dijo: tenés cuerpo de pivote. Por falta de experiencia en deportes y en zoología, yo me imaginé que pivote era un animal patagónico. Debe ser una especie de foca gorda que come algas, pensé. Por lo tanto, la frase tenés cuerpo de pivote me sonó ofensiva, así que lo parpadeé 4 veces más. Después mi papá se fue y el profesor me presentó al grupo, eran 20 o 30 chicos, todos con cuerpo de pivote. En esa época en mi casa había una especie de guerra secreta entre mis padres y yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá eran cosa de putos. Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas mandándome a practicar cosas que él decía que eran de macho. Por parte de padre yo iba a tenis, a básquet y a fútbol, mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado mis padres iban 3-3. Rugby o la comunión debe haber sido una especie de desempate por penales. Por eso me hacían elegir a mí. Yo estaba pensando en eso cuando de repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada y sonó un silbato. Y entonces 15 chicos de mi edad, pero muchísimo más enojados que yo, me empezaron a querer matarme, se abalanzaron corriendo. Yo no tuve más opción que salir disparando. Corrí como un loco. No me acuerdo para dónde, ni cuánto, ni por qué. Es horrible correr sin saber por qué. Algunos me querían hacer la traba, otros se habían encaprichado con empujarme con el hombro y morderme. Yo corría y los parpadeaba a todos y corría y corría. En un momento me dejaron de perseguir y el profesor vino corriendo desde la mitad de la cancha con una sonrisa enorme y me dijo: impresionante, Cassiari. Yo había resultado ser un buen jugador de rugby. Cada vez que yo me asustaba y salía corriendo eran 6 puntos para mi equipo. Es el día de hoy que no entiendo el sistema, pero era así. A la semana siguiente lo mismo, pelota y susto, carrera, 6 puntos. Me decían el gordito veloz, todos querían ser amigos míos, pero yo la verdad no disfrutaba el rugby, no lo entendía. Fui 5 sábados seguidos, hasta que una mañana un chico más gordo que yo me partió el brazo. Y los primeros días que estuve con el yeso, no pude ir a ningún lado, ni a piano, ni a dactilografía, ni a dibujo, ni a los otros 3 deportes por parte de padre. Me la pasé rascándome el higo con la otra manito, mirando Patolandia y mojando pan lactal en chocolatada. Una tarde preciosa que lloviznaba, aburrido de cargar con el yeso, agarré un cuaderno de matemáticas y me puse a escribir un cuento por primera vez. Descubrí que me encantaba escribir. Era como parpadear, podía insultar y decir mentiras y nadie se daba cuenta. Me encantaba escribir porque además no había que correr. Pero entonces vino mi mamá y me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos y me mandó a hacer la comunión.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Estás escuchando A Diario.
Las piernas flaquitas de los pibes del barrio dibujan gambetas, sombreros y chilenas, pisando la pelota como quien pisa las penas.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos a las 11 de la mañana y 15 minutos, 10 y 15 si nos escuchas desde Canarias, los de la radio, para contarte algo que ya sabes, que es viernes, que está aquí ya el finde, que vuelve la Liga. En 9 días vamos a tener 3 jornadas de Liga. Porque tenemos jornada intersemanal la semana que viene, martes, miércoles, todo fútbol y de Liga, que lo echábamos de menos y nos quejábamos durante el parón por las selecciones, ¿no? Por las selecciones de fútbol, las selecciones de fútbol, y que ahora pues tenemos, vamos, que si entras en un tobogán trastabillado, puedes salir muy mal al final del tobogán, muy mal. Ojito al Real Madrid, que hoy me sorprende, leo en Marca, en el punto de mira Zidane e incluso en marca.com ahora mismo ya se habla de nombres, posibles sustitutos de Zidane en el caso de que esto no se enderece. Ha empezado mal la cosa, pero ya sabes que esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y esto acaba en mayo, en junio. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
¿Cuándo acaba esto? En mayo, ¿no?
Año. Sí, sí, en mayo, porque tenemos Eurocopa.
Eurocopa, pero acaba en mayo.
No termino de entender tu metáfora con el tobogán. Es decir, cuando hay un tobogán en mal estado, lo que te afecta son básicamente son las nalgas.
Bueno, eso será tu visión.
No, es así.
Yo digo que cuando...
O sea, un tobogán que tiene algún tipo de imperfección te hace daño en las nalgas.
No del todo.
¿Cómo que no?
No,
porque... Igual cuando está el sol y quema mucho, te quema
el
culo.
No, para nada.
¿Cómo que no? Tú no has montado un tobogán en tu vida, Julio.
No, escúchame. No, hay toboganes y toboganes. Yo me refiero, en mi metáfora, en mi cabeza, era un tobogán de estos que vas con alfombrilla, de estos más...
Acuático.
No acuático, ahí ya no son muy habituales, pero en zonas, en laderas de montes, pues sí, hechos con cemento pulido y vas con una alfombrilla. Y como...
¿Como el de Benalmádena?
Bueno, no, ese era diferente, pero como vayas mal, o sea, como no lo hagas bien, es un poco como los de bobsleigh, ¿sabes?
¿Eh?
Y como lo hagas mal, sales disparado.
Igual la metáfora se está yendo un poco de las manos,
sí,
puede ser.
Sí, sí. Si vas bien, pillas mucha velocidad y vas como una bala. Pero como salga...
Sería como el Sevilla, más o menos, ¿no?
Como el Sevilla,
dentro
como
de tu cabeza.
En Europa, en la Liga, va bien.
O sea, Ander Mirambale ahora es el Sevilla.
Correcto. Ajá. ¿Vale?
Y el Madrid a lo mejor es el equipo jamaicano, puede ser.
Dentro de esa metáfora ya andaría, pero esto se puede enderezar rápidamente.
Podemos continuarla, ¿eh? O sea, podemos ampliarla.
No hace falta. Pero bueno, que la gente sepa que tenemos fútbol este fin de semana, entre semana, el fin de semana que viene. Liga, fútbol de Liga, ¿vale? No de Champions ni de Europa League. Fútbol de Liga. Pero no es el único deporte que tenemos. Como ya has escuchado a Hernán Casiari, hoy comienza el Campeonato del Mundo de Rugby.
Pues muy bien. ¿Eh?
Tendremos que estar pendientes del rugby en este campeonato que casi nos clasificamos, pero al final no.
Sí, vamos, que nos mangaron, vamos. Nos mangaron.
La verdad
tangazo.
Es que... Tenía toda la pinta, sí.
O sea, fíjate que no entiendo mucho, pero fue un tangazo.
Nos acercamos muy poquitas veces al mundo del rugby.
Tangazo.
Pero bueno, en fin, ahí está la cosa. Tenemos el fútbol, tenemos el rugby y hoy vamos a empezar con el peor momento de la semana, López.
Es necesario.
Sí, es necesario.
Bueno, pues nada.
Es nuestra conexión con Willy Salmerón. Es decir, que vamos a hablar de golf. Hola, Willy, muy buenas. Willy.
¿Aló? Willy, Pagui.
Salmerón.
Mon amour.
Pues está ahí, si se le oye ahí resoplar, como si fuese un búfalo.
¿Aló?
Hola. No, pues habrá que llamarle de nuevo. Madre mía, empieza bien. Decimos el peor momento de la semana. Mira, si me está mandando un mensaje ahora mismo, va a ser que se me ha cortado. Se cortó, dice Salmerón. Pues nada. Vamos a intentar llamarle de nuevo. Ahí está. ¿Estás ahí, Willy?
Sí, claro. Yo estoy aquí siempre.
Ya, bueno, que te habías ido, claro. Estabas intentando hacernos boicot, pero ya sabes que nosotros...
Guillem Bonamor.
Con la profesionalidad que tenemos podemos salir de cualquier situación.
Alolo.
No, es que me he ido un momento... me he ido un momento a buscar el liderato, a ver quién lo tenía, y ya he visto que no.
Monseguí,
que no estaba el de la semana
pasada. Oye, ¿por qué le hablas en francés a
Salmerón? Sí, me sale hablar en francés, no sé por qué. Guille.
Qué bonita ciudad París.
Sí, oui, 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 je t'aime. Je t'aime beaucoup.
Turín también me gusta.
Turín.
Lisboa igual también, ¿no?
Lisboa también, sí, sí.
Juan Arena, métete la lengua.
Oye, ya vale de este duelo vuestro.
Ya está bien.
Que es un duelo futbolero y aquí de lo que se trata es de hablar de golf. Que
oh,
te...
oui.
Es verdad.
Tienes razón.
Sí. Le golf. Oye, dejadme que aproveche un poco para contaros que mañana a las 11 en punto de la mañana, mañana sábado, vamos a tener a dos de las mejores jugadoras del mundo que además han tomado parte en la victoria europea de la Solheim Cup, que ya sabéis que es como la Ryder Cup de las chicas, 16 ediciones ya en estos últimos 32 años y Europa en Gleneagles, en Escocia, conseguía en el último pad la victoria ante las estadounidenses, rompiendo prácticamente todo lo previsto, porque salían las norteamericanas como grandes favoritas, y mañana a las 11 en exclusiva mundial, podemos decir, a Sara Muñoz y Carlota Ziganda van a estar con nosotros en Bajo Parada, a las 11 en punto de la mañana.
Exclusiva mundial, a ver...
Hombre, que sí, mundial, que no las ha tenido nadie a las dos estos últimos días.
Vale. Digo, tampoco
en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo.
Tampoco es tan difícil, ¿no? Ya más si se pone, ¿no? No son,
pues no lo sé, prueba tú a ver.
No, hombre, te lo dejo a ti, que eres el experto.
No, prueba, que pruebe Pablo si quiere.
Oye, sin problema.
Oye, que sepas, Salmerón, que yo a Carlota Ziganda la sigo desde hace mucho tiempo.
No, sí, yo lo he hecho básicamente para honrarte a ti, porque sé que... Que bueno, sois casi vecinos, ¿no?
Sí,
eres. Eres pamplonica a tope.
Yo vivo allí, en el barrio de Mendillorri, y luego está muy cerquita, por ejemplo, campo de golf de Gorraiz, que seguro que lo conoces, desde hace un montón de tiempo, cuando yo todavía vivía en Pamplona, pues ya aparecían los primeros recortes de prensa diciendo, oye, que hay una chica,
que juega muy bien
y que es muy jovencita y que es la sobrina, además, del Cuco Ziganda, claro, y eso,
no, es que...
eso mediáticamente siempre llama mucho la atención.
Claro, porque fíjate, hablando un poco de Carlota Ziganda en el mundo de golf, ¿no? Y mucha gente decía, oye, Ziganda me suena, y claro, en cuanto les dices, no, oye, ¿te acuerdas de Cuco Ziganda? Que bueno, pues fue uno de los grandes futbolistas que ha dado la tierra pamplonica, ¿no? Pero fíjate, estaba aquí repasando un poquito, Cuco Ziganda, que es el tío de Carlota, jugó 502 partidos de fútbol en su carrera entre primera y segunda división, metió 152 goles, nada más y nada menos, jugó 381 partidos en primera, pero es que luego como entrenador ha dirigido 459 partidos también entre primera y segunda, sobre todo en el Osasuna y en el Athletic de Bilbao, ¿no? Y además le encanta el golf, aunque ahora su pasión es la bici y desde luego su sobrina, ¿no? Que fíjate, claro. Él pensaba que iba a ser la gran estrella deportiva de su familia.
De la familia,
y ha salido una dura competidora.
De los de la Reinzar y no. Ahora estaría muy bien que dijéramos Cuco Ziganda muy buenas y que estuviera el teléfono.
Sí, claro, en una radio normal sí.
No, yo he dicho todo esto porque no nos estamos yendo, claro.
Cuco Ziganda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien.
Ya ves el rollito que tenemos aquí por la mañana de viernes. Se nota que es viernes, ¿eh?
Ya os veo, ya. Se acerca el fin de semana
sí.
Y hay que ir más relajado, Cuco.
Y es lo que hacemos, Cuco.
Muy bien. De eso se trata, de disfrutar en el trabajo y de lo que viene.
Pero sí que es verdad que estamos muy pendientes de la sobrina y que, claro, tú eras el deportista de la familia hasta que llegó ella, ¿no?
Hemos tenido la suerte de coincidir también en mi época yo también estaba entrenando hace nada y también tengo previsto pues reiniciar ahora pues cuando se pueda otra vez la carrera y luego pues Carlota ya lleva un tiempo ya de profesional y destacando y cada año pues dando un pasito más.
Uh-huh. Porque oye, además he leído que te fuiste a Inglaterra, ¿dónde te pillamos hoy? Porque has estado como 6 meses por ahí en Inglaterra, ¿no?
Sí, bueno, estuve prácticamente todo el año, toda la temporada, el año pasado estuve allí, sí, me volví a finales de abril, primeros de mayo, ya me volví, me instalé definitivamente y bueno, ahora estoy en Bilbao. Y sí, pues con intención de retomar otra vez la carrera y de reengancharme otra vez en los banquillos.
Oye, y a esto del golf también le das, ¿no?
Sí,
Handicap, a ver, handicap.
Sí le he dado. A ver,
Sí le he dado.
Antes tenía un handicap decente, lo que pasa que he estado 7-8 años sin jugar nada, sin tocar un palo. Entonces este año he empezado de nuevo y me han puesto handicap 12. Entonces, bueno, pues allá.
Con lo que es un sufrimiento, ¿no, Cuco?
¿Eh? Bueno.
Que es incumplible, incumplible, ¿no? El primer año, por lo menos, después de 8 años sin jugar, es difícil.
Sí, ¿no? Sí. Difícil cumplir, lo que pasa que para jugarte la cervecita y eso no voy
mal. Eso vale, con
porque,
eso.
Porque,
vale, con
porque
eso.
Mis pares hago, bueno, luego tiro los hoyos, pero mis pares, un par que otro me sale. Entonces, para jugarte la cervecita me defiendo.
Oye, Cuco, me imagino que habrás estado viendo un poco la Solheim y viendo a Carlota, que yo no sé si tiene ese mismo gen deportivo que tenías tú, de competitividad, de luchar por todo, ¿no? ¿Eso va en la familia o es solo sí. de Carlota? Cuéntanos.
Sí, le hemos podido seguir, porque además, pues bueno, muchas veces cuando juega, ya sabéis, está jugando el circuito americano, a veces no es fácil seguir los torneos claro. aquí y bueno, pues esta vez hemos tenido la oportunidad de poder seguirle pues todo el fin de semana, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo con el ambiente, con el resultado final, además. Y bueno, y Carlota sí es así. Yo creo que, sinceramente, si nos comparamos ella y yo creo que yo era más voluntad y tenía mis dotes, a veces mi dosis de acierto, pero yo sí tenía mucha capacidad de trabajar y de... Pero yo creo que Carlota tiene algo especial. Yo creo que Carlota tiene mucha, mucha, mucha calidad en... Y es que ha nacido para el golf.
Es que estamos hablando de una de las top 10 del ranking mundial, con todo el poderío que tienen las coreanas, por ejemplo, que dominan el golf femenino, con las norteamericanas. Fíjate que en esta Solheim Cup, Pablo y Cuco, por si no lo sabéis, era la mejor europea clasificada en el ranking mundial de las 12 del equipo. Era auténticamente la líder del combinado europeo, ¿no, Cuco?
Sí, digamos que cada año va creciendo, cada año va sumando, no sé cómo le llamáis, bajando puestos en el ranking, y está entre las 12, creo que es la 12 del mundo.
Sí, la 12 ahora mismo.
Con lo que eso significa, ¿no? Quizás, bueno, sabemos todos, le falta la guinda esa de ganar un torneo, pero en todo lo demás, en regularidad, en torneos grandes, en juego, o sea, si tú le ves jugar a Carlota, te quedas prendado de ella, haga lo que haga, sí. porque uh-huh. es diferente. Es cuando ves a un grandísimo jugador de fútbol, aunque no te guste el fútbol, que dices, este es diferente, ¿no? Pues con Carlota también, cuando le ves jugar, dices, esta es diferente. O sea, es otro tipo de golf, ve golpes que no ve nadie y sale de situaciones en las que solo ella, pues con sus manos o con su pericia, o con su don y su trabajo, pues sale de ahí.
Oye, y además esto del golf, que siempre lo hablo con Willy, esto del ranking, llama la atención en relación a otros deportes porque va por pasta. O sea, quiere decir que... Y es público, ¿no? Esto depende de las ganancias que has conseguido a lo largo del año, ¿no? Entiendo, Willy.
Sí, según vas jugando torneos, es verdad que cada torneo, según la importancia que tenga, pues tiene un mayor premio económico, y ese premio económico, ese dinero, se traduce luego en puntos que son los que valen para cada semana actualizar el ranking mundial. Ya te adelanto que el ranking mundial femenino y el masculino son auténticos puzzles, galimatías de entender, porque entra en juego también los puntos que defiendes del año anterior, en fin, parecido a los del tenis, ¿no?
Vale.
No es prácticamente la traducción del dinero, pero desde luego para estar ahí arriba tienes que jugar muy bien, estar en los primeros puestos cada vez que juegas y sobre todo sumar grandes premios. Por eso también los mejores premios están en el circuito americano, son los grandes torneos donde Carlota está desde hace varias temporadas, y es ahí donde más posibilidades tiene de subir puntos. Por ejemplo, en esta Solheim Cup, como pasa en la Ryder, fíjate que no hay dinero en premios ni hay puntos, no vale este torneo para la clasificación mundial, porque como pasa con la Ryder, es por el honor, ¿no?, de defender, en este caso, a un continente como el europeo. En las 16 ediciones que se ha disputado la Solheim en Estados Unidos ha ganado 10, y Europa 6, esta es la sexta vez, y Carlota de esas 6 ya tiene 4 victorias en la Solheim, que es un orgullo desde luego para el golf español. Yo no sé si has tenido, Cuco, la oportunidad de poder jugar alguna vez con Carlota en el campo.
Sí, mira, este verano jugamos 9 hoyos.
Sí.
Sí, ¿qué tal? Sí, jugamos ahí 9 hoyos ahí en
el... ¿Con tu hermano también o no?
En Urzama, con Jesús.
¿Con Jesús?
Sí, también vino Jesús, eso es. Sí,
pues Jesús también es otro enfermo del golf, ¿eh?
Jesús también, sí, bueno, de ahí le viene la vena a Carlota.
De ahí le viene.
De seguirle a su padre de pequeña. De ahí le viene.
¿Pero quién ganó? No.
eso es como si jugamos un partido de fútbol con Messi hoy en día, es lo mismo.